Lunes a viernes,
de 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Darío Stanreiber.
Luciana Pecker.
María Stanreiber.
Bueno, repito para que los oyentes nos puedan escribir. Nuestro WhatsApp es 11-39-39-8888 y nuestras redes sociales son @lointempestivo y @nacionalrock937. Escríbanos. ¿Hay alguien acá?
¿Hay alguien acá?
¿Hay alguien acá?
Está Emmanuel Taub. Vos no sabes las medias que tiene. Yo creo que tiembla Justin Trudeau. Ahora le vamos a pedir a Sophie Cornell que... Además de genial productora.
Ah, me encanta.
Es una, mira cómo viene, es una genia, Sofi. A mí la foto que más me gusta de todo este año me la sacó Sofi. La creo muy, muy genia. Necesitamos sacarle una foto a las medias de Emma para que Justin se ponga celoso. Viste que Justin Trudeau es el primer ministro de Canadá.
Sí.
Es como muy sex symbol. No sé si vos entras en el team, pero yo entro en el team de que...
Sí, entro.
Me seduce Justin Trudeau.
Es novio.
¿Es novio?
Es novio. Yo pongo todos en términos de novia, novio, novia.
Que ustedes se tienen confianza, ¿viste? Yo siempre creería que me dirían que no, entonces no.
No, hay que aprovechar que no saben y lo metes. Okay, es mi novio, es mi novio.
Como siempre voy a aprender de vos, Mari. Y él tiene una gran colección de medias buenísimas. Emma, la verdad es que se la estás...
Estás a la altura.
Tengo buenas medias, buenas y santas. Decir que voy a saludar así, en esta columna, buenas y santas.
Me encanta.
Tengo una gran colección de medias.
Me parece Perfecto. Que es un, aparte me encanta como que siento que las medias, yo también soy fan de ponerme medias que sobresalgan. Viste que hay como mucha gente que prefiere esconder las medias. Para mí es un acto político ponerse unas medias con un estampado o con algo,
¿no?
Representante de la esencia de cada uno.
Pero además cambió en la historia. Antes las medias era sobrevivir a la zapatilla y hoy las medias son moda también, ¿no?
Totalmente.
De hecho, soquete, la palabra soquete era como ser un tonto, ¿no? Como una palabra hasta naif, torpe, pero bueno, era hacer nada. Emma, con esas medias, que contanos ya qué tienen, qué es el dibujo.
Es una menorá, o sea...
¿Qué es una menorá?
Una menorá es el candelabro.
Yo que soy judía trucho, o sea, tengo apellido, me amenazan los nazis, pero no sé nada, yo veo las velitas, o sea, todo lo que está mal, ¿no? Mirá, digo todo por judía, pero no sé nada.
Hay una frase genial de un italiano que es un historiador, se llama Enzo Traverso, que dice, siempre me fue más fácil para los totalitarismos decir quién es judío que para el propio judío. Así que no te preocupes que cuando
digo
te vayan a perseguir...
Judía, pero poco Nietzsche, tengo que más Nietzsche.
Y el Nietzsche es fundamental.
Fundamental para sobrevivir.
Me lo enseñó a hacer Miriam Lewin, a quien admiro mucho, está sacando la reedición, una reedición actualizada excelente con Olga Warnat de Putas y Guerrilleras. Ella me enseñó como un secreto para Nietzsche es que lo puedo aplicar y ahí me queda mi cuota, pero contanos qué es el objeto que tenés en las medias y de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, el objeto es la menorá. La menorá es el candelabro, digamos que es representativo, parte del ritual judío, donde van las velas y hay una festividad a fin de año en donde... representa el milagro de la época de resistencia al Imperio Romano y el milagro de la luz en el que con un pote de aceite se pudo iluminar toda una semana de estudio, ¿sí?, encerrados, y entonces se hace esta festividad en donde la vela es fundamental, la menorá de este candelabro con 8 velas, se va prendiendo una por 10.
Divino.
Sí, y como la semana pasada...
Me gusta el ritual de las velas.
El ritual de las velas es hermoso porque
es
la luz.
Bueno, también que después se toma en otros cumpleaños, pero cuando se toma en otras festividades o en otros rituales de ir poniendo una vela por cada uno, lo que crees en realidad el origen es judío.
No sé si es judío, pero por lo menos es parte de todas las religiones antiguas, lo de iluminar.
Claro.
Y el tema de la luz, la vela representa la luz, la bendición de las velas representa la luz, y sobre todo la creación del mundo, la luz. Es muy lindo todo lo que tiene que ver con velas.
Sí, sí, totalmente. Bancamos las velas.
Sí, fumamos las velas.
Esta también. Semana, en teoría, la información que yo tengo es que el jueves o el viernes, o sea, hoy o mañana, se va o se iba a presentar el proyecto oficial para la legalización del aborto. La verdad es que no sabemos si en medio de la epidemia por el coronavirus...
Claro, se complicó quizás un poco, ¿no?, el panorama. Yo estaba contando los 10 días a rajatabla. Día 1, día 2, día 3.
Los 10 días pasaron y la última información de fuentes que yo tenía, de fuentes oficiales, es que iba a ser jueves o viernes. La verdad que no sé si esto se va a confirmar en este escenario de una pandemia que la presentación sea ahora, si se postergará, hay que terminar como de llegar esto, pero sin lugar a dudas este va a ser un año atravesado por la discusión por el aborto legal. En Luján ya la Iglesia Católica junto con la organización de entidades evangélicas se pronunciaron en contra. ¿Qué pasa con el judaísmo, Eva? Tanto con, Emma, las entidades que puedan ser públicas como con la raíz teológica que vos conocés del judaísmo.
Hoy vamos a hablar de eso. ¿Sí? Así, la semana pasada Dios, hoy aborto. Tranqui.
Muy tranca son los temas.
Sí, y desmitificar algunas cosas, pero también hay visiones siempre. La ortodoxia, una vez me contaron una anécdota que tiene que ver con esto entre el fundamentalismo y el no. O sea, si hay una persona que afuera de una sinagoga o fuera de una mezquita, salís y te pega con un palo, Entonces vos terminás diciendo, bueno, son todos los que pegan con un palo. Y quizás son 5 los que pegan con un palo. Y el resto no es la persona que te está golpeando y te está persiguiendo. Esa es mi mirada de las ortodoxias y los fundamentalismos. O sea, toman la voz, son los que más elevan, son los que más se muestran, y sin embargo siempre reducen, porque justamente tenemos una interpretación, tenemos una tradición interpretativa, entonces reducen la realidad teológica a lo que a ellos les conviene. Y hoy vamos a desmitificar eso. Porque en el judaísmo, en su gran amplitud de ley, el aborto está permitido.
Apa.
Y no solo el aborto está permitido, sino que dice cosas interesantísimas. Les traje algunas citas simpáticas como para romper algunos mitos. ¿Sí? ¿Quieren que empecemos?
Sí,
empezamos.
Por
bueno,
favor.
El aborto judío, el aborto para tradición judía y para tradición legal, o sea, cuando decimos alajá, es la ley judía más fuerte, está permitido en casi todos los casos, lo cual es muy interesante porque no solo se reduce a un caso de violación o un caso de salud, sino que el principio es que la vida de la gestante, o sea, la vida de la madre, está por sobre todo. O sea, las preguntas que se hacen los sabios del Talmud, o sea, rabínicos, los que van creando la ley, es, bueno, ¿se puede abortar cuando la madre está gestando y está en peligro o está amenazada su vida? Por lo cual lo primero que hablan es de la vida de la madre.
Uh-huh. Bueno, eso es muy importante porque hablan de las dos vidas. Yo estuve en el debate cuando hablé y después con la mamá de Ana María Acevedo, que muere porque no le quieren hacer un aborto, porque estaba embarazada a pesar de que tenía un cáncer por el que termina. Las fotos realmente de sus últimos días son inconmensurables. No le dan ni morfina para que padezca menos el dolor. O sea, realmente fue una tortura medieval lo que le hicieron. Y ahí es mentira la falacia de las dos vidas, porque era entre las dos vidas, es que Ana María se muera. Después, por supuesto, el bebé recién nacido también murió, ¿no? Fue ninguna vida.
Pero entre las dos vidas siempre, por lo menos para la tradición judía, se prima la vida de la madre, porque es anterior a la otra. Después también, no solo se preguntan por la vida de la madre, sino por si el embarazo pone en peligro la salud, que no es lo mismo que la vida. ¿Sí? Y ahora vamos a entrar en eso. Y después también está si el aborto está vinculado a casos de violación o de adulterio. Y por último, si la mujer desea abortar. ¿Sí? O sea, está comprendido dentro de la
el
tradición
deseo, porque
judía.
Porque hasta ahí sería lo que en Argentina llamamos, y en toda América Latina también existe, el aborto por causales. Pero el deseo es lo que hoy se llama aborto libre.
Sí, y una cosa más que es interesante. Si hay un miedo o un peligro de que el niño nazca con una malformación.
Ah, claro.
También autorizan el aborto. O sea, la ley judía y la halajá es clara y explícita en cuanto a la vida y la vida en peligro de la madre. La vida de la madre debe ser salvada aunque tenga el costo de la vida del feto. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que lo permite en cualquier etapa del embarazo. Ahí
eso,
ya hay una diferencia, ¿sí?
No es por plazo, ¿no?
No es por
como
plazo.
Sería como es en Uruguay, como acá no se sabe si el proyecto oficial va a ser de 12 o de 14 semanas.
No, si pone en peligro, en el caso de ponga en peligro la vida de la madre, la vida, no la salud, sí. La vida se puede abortar, está permitido abortar y en cualquier etapa del embarazo mientras esté en el útero.
O sea, pero es muy taxativo también la recomendación. Está como, es casi como la discusión que tenemos si el proyecto oficial va a ser como el de la campaña. O sea, es muy letra chica.
Totalmente, y además es muy legal porque esto viene, y pues si no parece que yo estoy inventando, esto tiene una fuente, la fuente es en el Talmud, ¿sí? El Talmud recoge las discusiones rabínicas que interpretan la ley, y de acá sacan la ley, interpretan la Torá, que es el Pentateuco. Esto está en la Mishnah, que es una parte de la exégesis de las leyes, y específicamente en un libro, bueno, la nerdeo acá, que es Toret, o sea, de purificación, perdón, Toret.
La nerdeo me gustó como
me encantó, nerdearla.
A mí me encanta nerdearla. Bueno, y te leo, les leo como dice en el texto, dice, porque es maravilloso. Si una mujer tiene problemas para dar a luz, hay que cortar al niño en su útero y lo saca miembro por miembro, porque la vida de la madre es anterior a la del niño.
Fuertísimo.
Chan.
Impactante.
Y sigue. Pero si la mayor parte del niño ha salido del útero, no se puede tocar porque una vida no puede ser salvada a expensas de la otra. Es muy interesante porque además es muy técnico, y esto es los primeros siglos de nuestra era cristiana, ¿sí? Y agrega otra parte del Talmud, que es otro, digamos, otras de las secciones de este libro, que es la sección sobre la separación, que es la Mishnah Nidah, dice, porque obviamente, ¿cuándo se considera que sale? Se pregunta, los rabinos se preguntaban cualquier cosa, o sea, había una mosca que la mosca impurifica, y bueno, de ahí hacen todo un tratado sobre la purificación, y dice, se considera nacido cuando salga su mayor parte, si sale de una forma normal, no se considera nacido hasta que salió la mayor parte de la cabeza. Entonces se pregunta, ¿y cuál es la mayor parte de la cabeza una vez que sale la frente?
Ah, bueno, o sea, muy específico, ¿no?
Más específico que cualquier protocolo moderno, digamos. Evidentemente, Emma, supongo que no hay registros, pero es algo que pasaba mucho en ese momento histórico, porque para tener ese nivel de precisión estábamos hablando de una práctica muy común.
Totalmente, y además, a mí siempre me gusta decir, porque parece como que las discusiones teológicas son discusiones sobre, en abstracto, ¿no? Por lo menos en la tradición judía, las discusiones tienen que ver con problemas de su tiempo. O sea, los profetas eran problemas, o sea, discutían problemas de su tiempo, eran hombres de su tiempo, y digamos, los rabinos también. Si apareció esta discusión y tuvieron que determinar punto por punto, es porque esto ocurría.
Estamos hablando de siglo, año.
Entre siglo 2 y 4, 6. Imagínate.
Claro, no es increíble.
Y te agrego algo más, que esto es de un exégeta, tal vez.
O sea, 16 siglos después, 17, estamos discutiendo por atrás de lo que discutía el Talmud.
Sí, y hay algo maravilloso, esto les va a encantar. Maimónides es el creador de la filosofía judía racional, es uno de los intérpretes y exégetas más importantes de la tradición judía, es del siglo XIII, y dice, o sea, cuando toma esta parte que explica qué pasa con el niño y por qué hay que salvar a la madre, dice esto. El niño es sacrificado porque tiene el estatuto, la condición de perseguido o acosador. ¿Qué quiere decir eso? Que es alguien que pone en peligro la vida de otro, y por eso la vida de él debe ser tomada. Tremendo.
No me quedo callada porque no me animaría a repetir esos argumentos. No me representan esos argumentos.
Y tengo mejores, porque esto tiene que ver con la vida de la madre. Ahora la segunda pregunta es, ¿y la salud? Bueno, cuando la salud de la mujer está en peligro, lo que se hace sí es una distinción entre los momentos del embarazo. Ahí sí, por eso es muy completo esto. Cuando era la vida, no importa el momento del embarazo en que esté,
cualquier
plazo. Se permite el aborto terapéutico.
También.
Exactamente.
Donde el aborto es libre, por ejemplo, en Francia, tiene un plazo en cualquier caso, pero si peligra la vida de la madre, sí lo puedes hacer en cualquier momento.
Y ahora el tema de la salud, me encanta poner un concepto, lo voy a usar, me voy a hacer una remera, le voy a pedir a la coneja china.
¿Qué dice
china
tu
que
remera?
Esta dice que en el juego de la vida hay que seguir jugando.
Ah, bueno.
Sí.
Me gusta.
Sí, sí, sí.
Bien medias, bien remeras, muy bien lookeado.
Igual.
Buen look.
Sí, igual después viene el coronavirus y nos mata a todos.
Sí, ¿sí? Claro.
En mitad del siglo eran los nazis, hoy son el coronavirus, o sea.
Metiste un temón ahí que te voy a dejar para la próxima.
Totalmente. Bueno, lo que decía es que cuando la salud de la madre está en peligro, sí se distingue los plazos. O sea, si es la primera etapa del embarazo, el aborto está permitido. Sobre la base de un concepto que me parece maravilloso, y este concepto es en latín, y es pars viscerum matris. ¿Qué quiere decir pars viscerum matris? Es parte de la madre, un miembro de la madre, un apéndice de la madre. O sea, el feto, el niño dentro de la madre, no se considera persona hasta que nace. Se considera un órgano de la madre, como puede ser un riñón o un pulmón. Y ese concepto maravilloso es pars viscerum matris, por lo cual eso es lo que determina que si ese órgano está poniendo en peligro la salud de la madre, tiene que ser removido. Okay. Ahora, y como es todo detallista, se preguntan, ¿y qué es una etapa temprana? Bueno, ahí hay diferentes visiones dentro de las visiones talmúdicas, pero va entre los 40 días y los 3 meses.
Claro. Okay.
Lo cual está todo determinado. Ahora, lo interesante, y es también lo que quería contarles.
Estamos
acá.
Estamos en las 12 semanas de Uruguay, de lo que podría ser el proyecto oficial.
Exactamente, y lo que quería contarles también es que es interesante porque la tradición judía es una tradición interpretativa, entonces esta ley, que es una ley que fue construida, estratificada, digo, en estos siglos, sin embargo se puede seguir interpretando. O sea, cada generación tiene lo que en el judaísmo se llama un posek. Un posek quiere decir los que deciden sobre la ley, ¿sí? Un rabino que le pone fin a
un comité de ética, sería.
Exactamente, y ellos lo que hacen es producir responsas, ¿sí? De esa forma, por ejemplo, hoy en Shabbat, que digamos alágicamente, o sea, en la ley judía, no podrías andar en auto, ¿sí? Algunos de los movimientos dentro del judaísmo lo permite, porque hay responsas que permiten que si estás a determinada distancia y tenés que llevar adelante una ceremonia de Shabbat, por ejemplo, te puedas mover en auto.
Claro, hay algo como
los
que
viernes, ¿no?
Los viernes.
Para la gente que
Para los no
judíos. Que no sabe lo que es
Shabbat. Para los no judíos o los judíos Shabbat, así.
Exactamente, el día de descanso de los viernes. Por lo cual, aparece otro nuevo concepto.
Ahora, me quedé titilando con una cosa, ¿no? Hoy, para saber cuál sería el plazo, tendríamos el debate, examen de sangre, ADN, ecografía. ¿Cómo hacían en esa época para tener ese nivel de precisión sin toda la tecnología, los dispositivos de laboratorio?
No sé.
Incógnita. No, alguien que nos diga, sí, claro. Alguien.
Esto es 20 días, esto es temprano, esto no es temprano. ¿Cómo sabría?
Un aproximado.
¿No? Bueno, la vista.
Pero. Y también la formación no se sabía, pero también es un momento en donde se está desarrollando una nueva forma de analizar el cuerpo, ya se abrían. Es más, hay toda una legalidad sobre las autopsias, digamos, y todos los procesos que tienen que ver con los muertos. Ahora, lo que te decía antes, aparece un concepto que también me parece muy interesante, que es el de necesidad materna, ¿sí? O sea, sobre esta idea de la etapa temprana y la salud, y si el feto, el niño, pone en peligro la salud de la madre, y se pregunta qué es la etapa temprana, hay autoridades rabínicas, o sea, estos poskim, ¿sí? estos que deciden sobre la ley, que extienden el permiso del aborto terapéutico a cualquier necesidad materna. ¿Sí? O
sí.
Sea.
Lo que la Organización Mundial de la Salud dice, salud física o emocional, cualquier necesidad materna, o sea, es si algo también te angustia tanto que no lo podés sobrepasar, no es solo que tengas un problema, por ejemplo, un cáncer, sino que si tenés una depresión muy severa, podés recurrir a un aborto.
Exactamente, y por ejemplo, en este caso hay un, digamos, uno de estos rabinos del siglo XX, de apellido Waldenberg, ¿sí? Eliezer Yehuda Waldenberg, que fue un gran legalista sobre medicina y en ese caso sobre aborto, fertilidad, trasplantes, eutanasia, y él autorizó el aborto dentro del primer trimestre del embarazo de un feto, ¿sí? Si éste naciera con una deformidad que le causase sufrimiento en vida.
Claro.
No solo eso, sino que después autorizó el aborto de un feto con un defecto fetal letal hasta el final del segundo trimestre. O sea, lo que quiero decir es, está la ley, o sea, está el texto bíblico, de ahí surge la ley, ¿sí? Que la ley ya es una interpretación de estos rabinos, de eso, pero además, según la época, ¿sí? No se puede ser ajeno al tiempo histórico.
Se va adaptando, digamos, según
se
la época, estas lecturas.
Exactamente.
Y hoy en día, me imagino que, bueno, estamos hablando de que cada época se adapta, pero también hay un abanico como grande de a qué nivel de rigurosidad o no se tiene con, tienen las personas al aceptar estas leyes y no todos las aceptan por igual o no todos las llevan a cabo por igual. Entonces mi pregunta es si en todo el abanico de las diferentes ramas del judaísmo hoy en día se toma por igual estas premisas o si dentro, si hay internas dentro de...
Está buenísima pregunta y ahora voy a ir a eso porque tiene que ver con, esto estoy hablando a la ley.
Claro,
¿sí?
Claro.
¿Qué pasa hoy? ¿Sí? Pero para agregar una sola cosita y después voy ahí. Esta idea de necesidades maternas es la que va a terminar incluyendo el permiso para abortar en los casos de incesto o violación. ¿Sí?
Ok.
Ahora, ¿por qué? Y también es interesante porque piensa sobre todo en la gestante. Dice, en donde la vergüenza, la desgracia o la humillación por incesto o violación de la madre, le impide continuar con el embarazo, ¿sí? Porque pone en peligro su salud psíquica, entonces está permitido el aborto. ¿Sí?
Claro, tiene el mismo concepto de deshonor que tenía antes el Código Penal en la Argentina, que era que el problema de la violación no era que te violaban, sino que violaba tu honor, ¿no? Como que era una deshonra ser violada, tiene el mismo marco teórico, digamos, pero finalmente hace que el aborto por violación esté legitimado.
Y también es importante porque para la tradición judía la humillación es como asesinar a alguien. Y tiene esa pena. O sea, humillar a alguien en público es lo mismo que matarlo. ¿Sí? Digamos, lo tremendo que es el bullying. ¿Sí?
Sí.
El bullying ya está penado en el judaísmo desde los inicios, digamos, de la ley judía. Entonces, y al mismo tiempo, hoy en día se considera la salud mental que es igual a la salud física. Por lo cual, cualquier cosa que ponga en peligro la salud mental de la gestante es también una causa que permite, ¿sí?, el aborto. Y ahora voy a la pregunta que me hacías, María. Porque, como digo, todo esto tiene que ver con la ley, ¿sí? Uh-huh. Y la ortodoxia y las diferentes corrientes toman lo que le conviene,
claro,
para prohibirlo. Porque el único aborto que no está autorizado dentro de la ley judía es justamente el aborto por una decisión de, como se diría, por tener ganas, ¿sí? O sea, el único aborto que está prohibido es el que se quiere realizar por conveniencia.
Uh-huh, por deseo.
No sé si... Estaba pensando en esa pregunta que me ibas a hacer, Lu. Uh-huh. Y me quedé pensando, o sea, ¿conveniencia y deseo es lo mismo? No lo sé. Es una pregunta que me hago. O sea, el único aborto dentro de la ley judía que está prohibido es el por conveniencia.
Sí, sería uno por causales amplios, digamos, ¿no? Sí. La ley judía que no llega al aborto libre en todos los casos.
Ahora, y sin embargo, eso de idea de conveniencia también lo podés pasar por un problema de salud mental.
Exacto.
Entonces, siempre hay una... La ley está hecha para hacerle la vuelta.
Sí, sí. ¿Sí? Es como las causales en Argentina, yo creo que es un aborto legal sotoboche, que nunca llega a tener el estatus. El problema no es que hoy no te puedas hacer un aborto según el sistema de salud público, sino que al no ser legal, el sistema de salud no termina a decir que es legal, y eso que parece lo mismo no lo es, pero es como un aborto legal sotoboche.
Totalmente. Y ahora, por ejemplo, la ortodoxia hoy en día, y hay un par de figuras bendecidas por el Papa por defender el aborto clandestino, digámoslo así, pues sí. También decirlo de sí. Las dos vidas,
antiderechos,
se opone al aborto porque lo considera una forma de asesinato. Sin embargo, permite el aborto en cualquier caso en que la salud de la madre esté en peligro, le pueda causar daños físicos o psicológicos.
Porque la vida de la madre. La postura de la Iglesia Católica.
Exactamente, porque la vida de la madre o de la gestante, en realidad deberíamos decirlo, lo que pasa es que el texto bíblico, la Halajá, dice la madre, está por sobre y es por sobre la vida del feto, ¿sí? Porque es anterior. Uh-huh. Por lo cual, hasta la ortodoxia, que dice públicamente. No, el aborto no, sin embargo lo autoriza, ¿sí? Y la segunda parte de la pregunta me parece interesante, porque digo, esto es la ley, o sea, el corpus de la ley que viene desde estos siglos. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, Israel tiene una de las, o sea, es todo un debate que es Israel, pero por lo menos para identificarlo y vincularlo como un Estado uh-huh. judío, ¿sí? Aunque no es el representativo de todos los judíos, ¿sí? Es una de las leyes de aborto más progresistas del mundo. Y uno dice, pero está la ortodoxia que maneja, está la derecha que maneja, pero el aborto, es más, el aborto y la ley de aborto en Uruguay está basada en la de Israel. Es sumamente progresista y está legislada desde 1978.
Ah, ¿sí? Okay.
Y permite el aborto cuando la mujer es menor de edad. Lo que llaman menor de edad de matrimonio, o sea, 18 años. Cuando hay un embarazo ilegal, o sea, incesto o violación. Cuando el feto viene con... Viene. Sí, sí. viene con defectos físicos o mentales, o cuando pone en peligro la vida o la salud, o sea, daña físico o mentalmente a la mujer. Y está permitido. Entonces, también entender cómo esta tradición, que es una tradición, o sea, rabínica, que crea la ley, la halajá judía, si la llevamos al nivel del Estado-Nación y la representamos, por ejemplo, en Israel, hay una ley de aborto desde el 78.
Muy interesante. Bueno, en el debate, que sin duda va a estar este año, no sabemos cuándo, es hoy, es mañana, hay que esperar un poquito, ya vamos a dilucidarlo en estos días, sobre la interrupción legal del embarazo, Emanuel Taún nos trajo el origen del debate en el judaísmo, 20 siglos, 15 siglos, 14 siglos, 16 siglos atrás, esto ya se podía hacer, es hora de avanzar.
Nos escuchamos un temón.
Me encanta.
Un tema, Iken.
Sé que... Emma. Gracias, Emma.
Gracias, nada. Emma.
Y Miss Bolivia por invitarme a tomar helado acá.
Escuchamos. Vean el video. Vean el
videoclip. Vean el videoclip de Se Quema. Sí. Bueno, escuchamos.